Las 8 de la mañana, hora central europea, son las 7 de la mañana en Canarias. Muchos miran al empresario como el lobo al que hay que abatir. Otros lo miran como la vaca a la que hay que ordeñar. Pero muy pocos lo miran como el caballo que tira del carro, decía Winston Churchill, que hoy cumpliría años. Buenos días. Los futuros dicen que las bolsas van a despedir el mes de noviembre recogiendo beneficios. Se esperan, según el futuro del Eurostox, recortes iniciales en torno al punto porcentual. El Eurostox está perdiendo los 3.500 puntos en esta operación. El futuro del IBEX empieza a negociarse ahora mismo con caídas de 56 puntos, 7 décimas. Estarían los 8.083. Sí, ahí. Y el futuro del mercado americano viene bajando 8 décimas también. Está en 3.606 el S&P 500. S&P, una de las protagonistas de hoy, cuenta el Wall Street Journal, como decíamos hace un instante, en el resumen de prensa internacional, que S&P Global Ratings está a punto de comprar IHS Markit, el que elabora los PMIs, por 44.000 millones de dólares, lo que uniría los dos fabricantes de datos de Wall Street más importantes del momento.
Capital, la bolsa y la vida, con Luis Vicente Muñoz.
Lunes 30 de noviembre, los mercados protagonistas porque cierran un mes estupendo. En vigilancia el eurodólar, que sube a 1,1960 en las pantallas de XTV. El petróleo está bajando ahora mismo ante las dudas de la próxima reunión de la OPEC, en la que van a ver si estiran o no el recorte de la producción de crudo. Tenemos el ligero americano en 44 dólares y medio, un 2% más barato, aún así cerca de los máximos de este año, y el Brent en 46,90. La que sigue cayendo es la onza de oro, ahora un poco menos, pero está en 1.774 dólares en las pantallas de Degussa Metales Preciosos. Enseguida vamos a ver cómo ve esta escena, vamos a ver cómo interpreta, cómo lee esta escena Juan Ignacio Crespo, analista financiero. Y tras él entramos en la gran tertulia de la economía con María José Villanueva. Nos contará lo último de las vacunas. Como ejecutiva de la industria farmacéutica lo ve en primera persona. Es miembro de la Asociación de Ejecutivas y Consejeras de España, con el abogado y profesor Fernando Zunzunegui y con el economista experto en tecnología e innovación, Roberto Espinosa. Examinaremos con ellos, por cierto, las previsiones de cómo están yendo las ventas en este Black Friday y Cyber Monday, que es hoy. Según Adobe Analytics, habrían crecido el viernes un 22% las ventas en línea, no tanto las ventas en tienda física, y hoy podría batirse máximo histórico de ventas en los Estados Unidos. Ya lo veremos. Hoy lo que vamos a ver también es reunión, Miguel, buenos días de nuevo, del Eurogrupo.
Buenos días, con dos temas, la reforma del MEDE y el Fondo de Resolución Bancaria, que deben llegar a un acuerdo porque lleva paralizado desde hace un año, desde diciembre de 2019. Italia al principio tenía dudas sobre su firma y después la llegada de la pandemia lo dejó a segundo plano. La reforma del MEDE, el objetivo es que entre en vigor en 2021, y la del Fondo de Resolución Bancaria estaría en marcha en enero de 2022. También escucharán a la directora gerente del FMI, Cristalina Georgieva, presentar su informe sobre la situación económica de la eurozona.
Mientras que en España hoy ya se empieza a votar en el Congreso el dictamen de articulado y secciones de los presupuestos generales del Estado para el año que viene.
Con la previsión de que las cuentas queden aprobadas con una holgada mayoría y continúen su tramitación en el Senado, el proyecto presupuestario llega al Pleno tras superar el pasado jueves el trámite en comisión, con los votos de los mismos partidos que dieron investidura a Sánchez, de un día en el que las direcciones también hoy de los principales partidos se reúnen para analizar el escenario político.
Pues si va reforma fiscal en los presupuestos, habrá demanda ante el Tribunal de Constitucional. Sí, eso es lo que ha dicho la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.
Si esa reforma fiscal impone reglas tributarias homogéneas en todos los territorios e impide al gobierno regional bonificar impuestos como hace actualmente, la Comunidad de Madrid no estaría en contra de establecer unas horquillas tributarias máximas y mínimas como hay en el IRPF. Entonces, Díaz Ayuso lo que hace es optar por el segundo, por el mínimo. El gobierno tendría un problema, el gobierno madrileño, si les impide bonificar impuestos como el de patrimonio, que actualmente lo hace en un 100%.
Veremos hoy datos de la pandemia del fin de semana, donde se han observado aglomeraciones de personas en los centros de las ciudades a ver luces. Habrá estudio y revisión de limitaciones al comercio y la movilidad.
Hay cierta tendencia a la baja en esos contagios, pero las comunidades están ultimando las medidas y los acuerdos sobre los cierres para el puente de la Constitución y también para la Navidad. Madrid levanta hoy las restricciones en 13 zonas básicas de salud. Se mantienen en 17. La hostelería comienza a abrir, como pasaba ayer en Logroño. Hoy lo va a ver en Granada, que recupera desde la medianoche ese comercio y esa hostelería hasta las 6 de la tarde solo. Y el presidente de la Junta, Juan Manuel Moreno Bonilla, anunciaba nuevas ayudas.
Son ayudas además que van a ser, muchas de ellas son complementarias a otras ayudas que han recibido incluso de la Junta de Andalucía y del propio Estado, ¿no? Se va a hacer un esfuerzo económico importante para intentar que pues estos negocios, esta familia, esta pequeña y media empresa pues pueda subsistir, ¿no?
Cataluña también prevé cerrar ya su plan para la Navidad. Todo tendrá que debatirse. La idea del presidente Pedro Sánchez es que haya una estrategia única de cara a Navidad. Pasado mañana, en el Consejo Interterritorial de Salud.
Y en clave empresarial, luego más detalles cuando se acerque la apertura de las bolsas, pero tenemos noticia de última hora sobre Día Supermercados. Acaba de confirmar que ha alcanzado un acuerdo con todos sus acreedores sindicados para implementar una estructura de capital financiera estable a largo plazo que puede reducir sustancialmente su endeudamiento financiero. Dice que con ello aporta seguridad, aunque va, y lo dice ya, lo adelanta, a plantear una ampliación de capital por 500 millones de euros. Y en la agenda del lunes, ¿qué nos traes, querida Sara Bot? Buenos días.
Muy buenos días. Hola. Agendita de duda y lunes que, por si se te había olvidado. Empiezo en España, venga, Italia y Alemania porque se publica el IPC de noviembre. Además, en España el INE ofrece la cifra de hipotecas constituidas en septiembre y en Portugal se publica el PIB del tercer trimestre. Los ministros de petróleo de la OPEP celebran en Viena su conferencia con el objetivo de adaptar su oferta petrolera a las necesidades del mercado mundial. Otra vez escucharemos a la presidenta del BCE, Christine Lagarde, que participa en el foro de liderazgo. Recuerda que los ministros de Economía y Finanzas de la Eurozona se reúnen por videoconferencia. Luis Vicente, vamos a escuchar ahora al experto financiero Juan Ignacio Crespo, para que nos cuente si está pesimista sobre la evolución mundial de las bolsas. Por cierto, me ha gustado eso de que me has dicho que soy única, claro, que no tengo rival, eso que es, no hay quien me haga sombra. Pero, ¿todo eso es verdad?
Sí.
Pues entonces quiere decir que valgo una pasta, ¿no?
Sí.
Uy, no sabes las ideas que me has dado.
Ya.
Te dejo que voy a ver si me subastan en Christie's o Sotheby's. Chao.
Voy a pensarme el próximo piropo. Enseguida saludamos a Juan Ignacio Crespo. Vamos a hablar de los mercados que vienen calentitos este lunes.
Capital, la bolsa y la vida. El programa de radio que despierta la economía. Con Luis Vicente Muñoz. Data is in the air, el programa dedicado al Big Data y a la transformación digital de la sociedad. Cada lunes a las 10:30 de la mañana en Capital, la bolsa y la vida. Y si quieres saber más, escucha nuestros podcasts en capitalradio.es.
Antes, un vistazo al tráfico en conexión con la DGT. Teresa Serrano, buenos días.
Buenos días. Hasta ahora lo peor lo encontramos por una colisión en Murcia, en Molina de Segura, la A30 en sentido Albacete. Hay unos 4 kilómetros de tráfico lento y de entrada a las retenciones habituales se suma el efecto Mirón de esa colisión, así que hay hasta 8 kilómetros de tráfico con paradas intermitentes. Muy complicada en Murcia esta mañana la circulación. Además, hasta ahora tenemos que hablar en Madrid, hora punta en los accesos. Destacamos la A4 en Pinto, A42 en Parla y la A6 en Majadahonda y El Plantío. También en Barcelona ahora punta, va mejorando la C31 en Badalona, la C32 en Viladecans y San Boi. Encontramos la B23 muy densa desde el Papiol hasta San Vicente de Lors, en Pallejà la A2 también complicada, la entrada por la B20 en Esplugas también densa y en Santa Coloma también de acceso a B20. Más complicaciones, la P7 en Barberá del Vallès en ambos sentidos y en Parets del Vallès la C17 también en ambas direcciones. Más complicaciones hasta ahora, sobre todo por las nieblas que están condicionando la visibilidad notablemente, especialmente en Albacete, en Alicante, también en Huesca, en la provincia de Lugo, está muy densa en el entorno de Mondoñedo, en Ávila y a esa hora también, como decimos, en Valencia, en el interior de la provincia. Tengan especial precaución en esta mañana de nieblas.
¿Sabías que más de la mitad de los planes de pensiones en España aplican la comisión máxima permitida? ¿Estás harto de seguir pagando comisiones por una baja rentabilidad? En Finizens podemos ayudarte. Traspasa o contrata tu plan de pensiones en Finizens y benefíciate de los planes de pensiones con los costes más bajos del mercado. ¿Has oído bien? Los planes de pensiones con los costes más bajos del mercado. Infórmate en el 91 048 3004 y en finizens.com. Finizens, especialistas en inversión indexada.
Si no eres de casarte con un coche, suscríbete a Wabi. Con Wabi puedes cambiar de coche cada mes. En vacaciones, un coche más grande. Este mes, un eléctrico. Y para la nieve, un SUV. Tu suscripción mensual lo incluye todo. Seguro, mantenimiento, asistencia en carretera, comodísimo. Descárgate la app de Wabi Car. Elige el coche que más te guste y recógelo en el concesionario. Wabi, tu coche a tu aire. Wabicar.com.
El próximo 2 de diciembre, webinar de inversión en Capital Radio. Nos acompañarán Álvaro Antón Luna, director de distribución para Iberia de Aberdeen Standard Investment, Luis Martín, director de ventas de BMO Global Asset Management y Amelia Benito, gestora de Ibercaja Gestión, para desvelar las claves y las oportunidades de la inversión en los mercados en 2021. Reserve su plaza para esta jornada conducida por Luis Vicente Muñoz en el mail eventos@capitalradio.es y recibirá el enlace para acceder. Webinar de inversión en Capital Radio, el 2 de diciembre a las 5 de la tarde.
¿Dónde es más rentable comprar piso? Deje de perder tiempo y encuentre las respuestas que busca en Expansión Premium. Suscríbase ahora por solo un euro el primer mes. Expansión Premium. Todo lo que cuenta está aquí. Llámenos al 91 205 3711.
La entrevista capital. Luis Vicente Muñoz.
Bien, pues vamos a comentar todo esto que está pasando con nuestro invitado capital, don Juan Ignacio Crespo, analista financiero. ¿Cómo estás, querido Juan Ignacio? Muy buenos días.
Buenos días, ¿y tú?
Pues bien, se acaba noviembre, un mes que va a aparecer en la historia de los mercados, seguramente por todas las cosas que han ocurrido y por el buen comportamiento, ¿no?
Sobre todo del español, por el pánico comprador, ¿no?
¿Que tú crees que va a continuar, por cierto, ese pánico comprador en el IBEX?
Bueno, tanto como pánico no creo ya, porque deben de estar muy ajustadas las posiciones. El pánico fue el de aquel día que subía el 8, el 10%, ¿no? Pero la tendencia sí que es alcista en general. Y en la bolsa americana, que es como sabemos quien marca la pauta, lo que no quiere decir que no nos encontremos pues sorpresas casi cotidianas de tarde en tarde, caídas del 5, del 10%, y a lo mejor sorpresas desagradables provenientes de China. Lo que pasa es que China siempre pues es una incógnita dentro de un misterio, dentro de un acertijo, ¿no?
Sí. Por ir por partes, ¿esto significa que aún puede quedar margen, a pesar de estos niveles cercanos a máximos históricos de los índices americanos, para un rally de Navidad, o eso ya está bastante vendido?
Bueno, podría haber ese rally de Navidad tranquilamente, pero el margen de subida ya para los próximos 12 meses pues no es muy grande, ¿no? El mercado se mantiene claramente por esa inyección de liquidez tan fuerte que han hecho todos los bancos centrales y por ese apasionamiento de los millennials americanos por la bolsa, ¿no? Por la bolsa y por el Bitcoin, que es lo que hace que esté experimentando el Bitcoin estas subidas tan fuertes recientes, también con los sustos que le corresponden a una criptomoneda. Y bueno, y la bolsa americana, pues si es que el cheque es en $1,300 que mandó el presidente Trump, pues que mucha gente lo ha invertido en bolsa. Entonces ese optimismo yo creo que va a continuar, salvo cosas tan inesperadas como fue la pandemia en este año, ¿no? De esas cosas que es imposible adivinar.
¿Y cómo cuadra eso con la bajada del dólar que vuelve a producirse?
Pues es una cosa muy chocante, porque si exceptuamos una única razón, que sería la histórica, de que llevamos ya mucho tiempo con euro relativamente fuerte, pues lo normal es que el euro se debilitara y que el dólar se fortaleciera. Casi todo apunta en la dirección de un dólar fuerte, todo lo que uno puede pensar razonablemente, el diferencial de tipos de interés entre Estados Unidos y Alemania, el volumen del balance del Banco Central Europeo está creciendo mucho más deprisa que el de la Reserva Federal, y el que la economía americana, bueno, según el servicio de estudios de la Reserva Federal de Atlanta, está creciendo a un ritmo anualizado del 11% en este momento. Eso hay que dividirlo por cuatro, claro, ¿no? Pero que es un ritmo muy fuerte, mientras que en este trimestre la economía de la zona euro probablemente se va a contraer un 2, un 2,5%. Es decir, que todo lo que uno puede pensar es a favor de que el dólar se fortalezca, y bueno, pero excepto los ritmos históricos, que son un poco raros y han quedado desvirtuados.
Seguramente. Por completar la mirada geoestratégica, y ahora nos metemos con España, en el lado chino, ¿qué es lo que te preocupa, Juan Ignacio? Porque fíjate los datos de esta mañana, han sido buenos, tanto en la industria, el PMI manufacturero, máximo de 3 años, como el de servicios, máximo de 8 años.
Sí, lo he visto, que el de los datos son buenos, y el dato de crecimiento pues es bueno, dentro de que siempre hay que tomarse con un grano de sal los datos de crecimiento que da el gobierno chino. Su propio primer ministro no se los cree, lo dijo hace muchos años, no sé si desde entonces ha cambiado de opinión, pero China el trimestre último creció a un 4,9%, aunque, bueno, fuentes independientes, pues haciendo un cálculo muy parecido y con los mismos parámetros que utiliza el primer ministro chino, cuando ya no se fía de su instituto de estadística, pues lo rebajan a un 3,5%, pero sigue siendo un buen ritmo de crecimiento, ¿no? Sobre todo comparado con Europa. Lo que pasa es que hay cosas muy inquietantes en los mercados chinos que muchas veces aparecen y no tienen ningún impacto al final, pero que es interesante mencionar. Por ejemplo, el mercado de bonos está muy alterado porque ha habido muchos impagos o muchos defaults en los últimos tiempos en algunas empresas públicas chinas que se supone que el gobierno las va a rescatar, pero que han creado mucha inquietud también en los fondos de renta fija. Algún fondo importante de renta fija ha dejado de permitir a los partícipes que reembolsen. Esas noticias que surgen de vez en cuando y que luego desaparecen sin que aparentemente haya habido ningún impacto en los mercados financieros chinos, pero eso está ahí de fondo y es un poco inquietante.
Sí, pues esto, ahora que lo dices, lo de los datos, no sé si también puede ser inquietante, que es la exclusiva que lleva el Wall Street Journal esta mañana, que S&P, Standard & Poor's Global Ratings, compre IHS Markit, el que hace los datos PMIs, ¿no? Los datos de ultraactividad. Se concentrarían por los dos mayores productores de datos del planeta, seguramente.
Sí, sí, y además IHS Markit, bueno, cuando empezamos a detectarlo hace 15 años, pues era como un servicio de estudios, ¿no? Y ahora es un monstruo y además proporciona esos datos tan interesantes que son los PMIs, por los que tenemos una brújula clarísima de por dónde van a ir las economías. O sea que si quien vaya a comprarla, en este caso parece Standard & Poor's, ¿no?
Sí.
Pues hace un buen negocio si luego sabe gestionarlo bien, porque muchas veces cuando un gigante compra algo que va muy bien, pues por alguna razón siempre se estropea, no hay más que pensar en aquellas compras de cuando la burbuja tecnológica, ¿no? Como grandes monstruos de las finanzas metieron la pata y prácticamente se fueron al garete por compras desmesuradas que luego no supieron gestionar bien.
Este negocio es de 44.000 millones de dólares, lo que está estimando el mercado que puede valer IHS Markit. Bueno, hablemos de España, Juan Ignacio Crespo. ¿Cómo ves la economía del país? ¿Cómo va a ser el 2021, tu predicción?
A ver, el 2021, por definición, tiene que ser mejor, ¿no? Es decir, cuando se parte de niveles tan bajos, es lo que comentaba yo en la primavera. En cuanto a los negocios se permite que abran, pues la recuperación es en V, pero por pura definición, ¿no? Un negocio que está abierto siempre va a ir mejor que si está completamente cerrado, por lo menos en el momento de iniciar la reapertura, y eso pues va a pasar a la economía española y a todas las economías de todo el mundo, ¿no? Lo que pasa es que aquí tenemos problemas muy específicos, como que el sector servicios está yendo especialmente mal. Me sorprende que está yendo también muy mal en Francia, ¿no? Por eso los datos de este trimestre van a ser tan malos cuando salgan los datos de PIB para el conjunto de la eurozona. Y para España, pues con los problemas del sector turístico y que el gobierno no se ha animado y parece que ni se anima a compensar a todo el sector turismo, hostelería, por las pérdidas en las que han incurrido por un cierre por decreto, pues lo normal es que sea un sector que va a ir muy flojo y por lo tanto la economía española pues se va a resentir también, pero se va a resentir dentro de que crecerá, obviamente, por lo que decías, casi una tautología, no tiene más remedio que crecer, salvo otra catástrofe que ni pudiéramos imaginarnos. Y luego todo lo demás, las cuentas de los presupuestos, pues son un brindis al sol, porque con las circunstancias actuales y con la capacidad que tienen los gobiernos de hacer previsiones, pues lo normal es que se cumplan bastante poco.
Y luego estará compensar los déficits y empezar a pagar esa bola de deuda que estamos generando con el COVID. ¿Cuándo vendrá el tiempo del ajuste?
Bueno, pues vendrá el año que viene, si Dios quiere, como decían en aquella revista humorística, ¿no? El ajuste es algo en lo que ahora mismo ni se puede pensar. El dinero europeo además va a permitir un gran alivio que yo creo que se está interpretando muy mal, porque no es un dinero para gastos, es un dinero para inversión, ¿no? Y entonces ahí lo que metemos es que haya un montón de trapacerías y pues que lo suelo expresar con la frase: cada vez que miro al horizonte veo o una élite extractiva o una red clientelar, ¿no? Entonces cada noticia que sale en la prensa, y hoy mismo hay alguna, pone los pelos de punta de cómo hay una especie de pelea por la rebatiña de esos fondos europeos. Pero eso ayudará, y ayudará también el que los tipos de interés estén en cero, con lo cual la deuda es fácil vamos, los costes financieros serán fáciles de pagar porque serán prácticamente cero. Otra cosa es el reembolso. Los italianos, como habrá visto ya, han propuesto algo que yo proponía desde hace 10 años, que es que esa deuda que se emite con, en este caso con motivo de la pandemia, que es una deuda extra, pues que se consolide o que se convierta en deuda perpetua, por lo menos la que haya comprado el Banco Central Europeo.
Lo escuchamos la pasada semana, cierto. Don Juan Ignacio Crespo, analista financiero, gracias por compartir visión en Capital Radio. Que vaya bien el día y la semana. Un saludo cordial.
Igualmente, gracias.
Llega eso que tanto esperabas. Llega el Black Friday a Movistar. Por 29,90 euros al mes tienes fibra 600 megas y 25 gigas de móvil. La mejor conexión para todos y sin ninguna permanencia. Es tu momento, Movistar. Y por ser cliente, llévate un Oppo A9 libre por solo 139 euros y muchos móviles más.
Si mantienes la cabeza en su sitio, cuando a tu alrededor todos la pierden, si crees en ti mismo cuando otros dudan, el mundo del trading es tuyo. Trading 24 horas, un sinfín de oportunidades. Cuando ves la oportunidad, IG. Todas las operaciones conllevan riesgo. 76% de las cuentas de inversores minoristas pierden dinero en la negociación de CFD con este proveedor. Debe considerar si comprende el funcionamiento de los CFD y si puede permitirse asumir un riesgo elevado de perder su dinero.
¿Operar en acciones con bajas comisiones? Se puede, con los CFDs de CMC Markets. Renta variable española, americana, alemana, ETFs, índices, más de 8.000 acciones de todo el mundo desde una única plataforma múltiples veces premiada. Next Generation, con una app para operar desde su móvil. Pruébelo sin compromiso con una cuenta demo. Entre en cmcmarkets.es o llame al 911-140-700. CMC Markets, su broker online.
El 79% de las cuentas de inversores minoristas pierden dinero en la comercialización con CFDs con este proveedor. Debe considerar si comprende el funcionamiento de los CFDs y si puede permitirse asumir un riesgo elevado de perder su dinero.
Capital Radio existe para ayudar a las personas a formarse y conocer la verdad de la economía. Los valores que Capital Radio defiende son la verdad, la libertad y la responsabilidad. Capital Radio es una empresa independiente que no se identifica con ideologías políticas. Capital Radio está aquí para ayudar a las empresas a comunicar cómo crean valor. Capital Radio apuesta por empresas sostenibles, transparentes y comprometidas con la sociedad. ¿Y tú? ¿También quieres trabajar por un mundo mejor? Aquí tienes tu sintonía. Capital Radio, con la gente que aporta y no se aparta.
Esto es muy fácil. ¿Que me sigue subiendo el precio de mis seguros? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Air Europa te ofrece la Tertulia Capital.
En Capital Radio comienza la gran tertulia de la economía con Luis Vicente Muñoz.
Y hoy en la gran tertulia de la economía, María José Villanueva, ejecutiva de la industria farmacéutica y miembro de EGECON, de la Asociación Española de Ejecutivas y Consejeras. ¿Cómo estás, María José? Buenos días.
Buenos días, pues muy bien, ya con los días muy fresquitos por las mañanas.
Se nota, ¿verdad? Con Fernando Zunzunegui, abogado y profesor. ¿Cómo estás, Fernando? Muy buenos días.
Buenos días, entrando en la campaña de Navidad.
Efectivamente. Y con Roberto Espinosa, economista experto en tecnología y en innovación. ¿Cómo estás, Roberto? Buenos días.
Muy bien, muy buenos días. Aquí disfrutando de un amanecer que está siendo muy bonito.
Es verdad, la luna fue preciosa esta noche, el amanecer de colores, colorido, muy bonito también hoy. Es una de las mejores propuestas, mirar al cielo cuando se abre la luz cada mañana. Eso que hacemos, que tenemos la suerte de poder hacer en la radio. Pasamos de la noche al día identificando las luces. Y entre las luces, Roberto, podemos empezar con esto, si te parece. ¿Has visto lo que Adobe Analytics está calculando de cómo está yendo el Black Friday y el Cyber Monday? Más 22% de ventas online, habla de 9.000 millones. Segundo mejor Black Friday de la historia de los Estados Unidos. Y espera que hoy, el Cyber Monday, sea el primero mejor.
Sí, bueno, en realidad creo que te tengo que corregir.
¿Ah, sí?
Lo que dice es que ha sido el segundo mejor día después del Cyber Monday del año pasado.
Ah, vale. No, Cyber Monday, pero todavía no tenemos los datos, ¿no? Es hoy.
No, por eso, pero el del año pasado ha sido el mejor día de ventas online, sí, en Estados Unidos, el del 2019. Uh-huh. El Cyber Friday este pasado se ha colocado como el segundo día en volumen.
¿Cómo que el Cyber Friday? Ya me están mezclando las fiestas.
Perdón, el Black Friday. el Black Friday este pasado, Black Friday, se ha colocado como el segundo mayor en volumen, uh-huh, después del Cyber Monday del año pasado, y por eso esperan que hoy sea el récord y se coloque como el número uno.
Pero también están diciendo que las ventas físicas en tienda física no han ido muy bien, ¿no? Que ha habido, claro, la mitad de tráfico peatonal que el año pasado, claro.
Es que sí, de hecho, en el comentario de Adobe mencionan cómo bastantes retailers decidieron cerrar tienda para utilizarlas como almacén de las ventas online. Esperando una bajada de tráfico importante, ¿no? Que dadas las circunstancias también es normal y es además lo que esperamos, ¿no? Que la gente no se aglomere en las tiendas.
Sí, y deben haber sido los gigantes online, ¿no? Los que más han vendido, los Amazon, sobre todo, ¿no? En estas fiestas.
Sí, a ver los detalles, pero por ejemplo en Estados Unidos quien está creciendo de una forma espectacular es Walmart, que está empezando a hacer una competencia muy seria a Amazon. Y aquí en España hemos visto como retailers muy tradicionales de ladrillo, ¿no? Como por inglés, pues han tenido también una campaña muy agresiva. Así que yo creo que ya, quizás también ya era hora, ¿no? Pero pues todo el mundo ya se ha lanzado a estas ofertas online.
¿Qué impresiones tenéis, Fernando, de cómo va esta fiesta del consumo, el inicio de la campaña navideña?
Bueno, parece ser que el consumo se mantiene, sigue la tendencia de la venta a distancia y luego del crecimiento de lo que es el mundo virtual con el Cyber Monday, que probablemente va a ser nuevamente el día líder en ventas. Luego, el COVID no ha alterado estas tendencias.
Incluso las puede haber reforzado, ¿no?, en la parte digital.
Exactamente.
Y María José, ¿qué observas tú en cómo van las cosas este año?
Pues yo efectivamente también observo que hay un incremento de la venta online y, como decía Roberto, yo de hecho, por ejemplo, que si soy clienta del Corte Inglés, te puedo decir que estoy comprando el 80% a través de la web y que no me estoy acercando a los grandes almacenes, ¿no? Pero también es cierto que dentro del mundo del retail, estos días sí que han notado un incremento de ventas. De hecho, hemos tenido en Madrid esa gran masificación que salió en los medios de comunicación, pero no ha sido solo Madrid, ha sido también en más ciudades españolas. Lo que también denota es que hay un deseo también del consumidor de tener una cierta normalidad, entre comillas, ¿no? Estaba la iluminación de Navidad, por supuesto, pero también el deseo de poder tener la experiencia de vivir unos días un poquito parecidos a lo que suelen ser por estas fechas, ¿no? Y entonces, bueno, yo creo que sí se va a animar la campaña de Navidad a comprar presencial y ahí, bueno, pues va a haber que tener cuidado, no vaya a ser que provoquemos una tercera ola.
¿Os inquieta estas imágenes que hemos visto? Es verdad, no solo en Madrid, que enseguida sale Madrid, porque claro, es la capital, pero esto se ha visto en casi todos los centros de las ciudades este fin de semana.
Sí, bueno, es una forma de respirar, ¿no?, que tenemos, de pasear en las calles, hay que hacerlo con mucha prudencia. Tenemos ahora un experimento, es de Acción de Gracias en Estados Unidos. Vamos a ver en qué medida afecta a los rebrotes y si es así, deberían tomarse medidas más radicales en Navidades. Porque los encuentros familiares en una familia amplia, como tenemos en España, lo que puede ser una preocupación.
Roberto.
Sí, yo iba a decir que yo creo que mientras sea al aire libre, dentro de lo malo, pues el problema sería si estas aglomeraciones las viéramos en fiestas grabados, en casas, como decía Fernando, pero mientras esto lo veamos con gente en la calle paseando, pues creo que no es tan arriesgado, ¿no? Uh-huh. Y la gente, yo creo que efectivamente necesita un poquito de aire.
Claro. María José, ¿nos actualizas cómo de cerca están las vacunas? Y si esas dudas que han aparecido así en algún caso son importantes.
Pues sí, a ver, os actualizo. En principio, la producción de vacunas sigue según lo establecido. Sabéis que se siguen produciendo a riesgo. Sí que es cierto que sí que hay bastante probabilidad de que las vacunas nos empiecen a llegar, las primeras dosis, para empezar a vacunar en enero, lo que estamos pendientes de el veredicto, ¿no?, de las autoridades reguladoras, porque si hay algo clarísimo es que no va a salir ninguna vacuna que no tenga los parabienes de seguridad y eficacia, que es algo que venimos diciendo desde el principio, con lo cual las que tengamos, sean las que sean, es porque van a ser seguras y eficaces y en eso hay que tener confianza. Sí que es cierto que estos días saltó con la vacuna de AstraZeneca cierta polémica, ¿no? Porque decían, bueno, es que es eficaz para un 70%, o sea, tiene una inmunidad del 70% y puede llegar hasta tener un 90%. Entonces, bueno, pues ahí lo que ha habido es un error en la puesta en marcha del ensayo clínico. Ha habido países como Brasil, donde se han hecho los estudios de la vacuna, que se han dado las dos dosis al 100% tal y como estaba diseñado en el estudio, pero por error ha habido en algunos lugares donde se ha dado la mitad de la primera dosis y la segunda. Y esto ha dado lugar a una inmunidad aún mayor, quedando las dos dosis completas, y además con menos efectos secundarios. Esto ha levantado un revuelo. Evidentemente, en la comunidad científica los ensayos clínicos se miran con lupa y cuando esto ocurre en un ensayo clínico siempre se despierta una serie de dudas que lo que se pide es que se corrobore en un ensayo clínico adicional. Y eso es lo que ahora se están planteando con la vacuna de AstraZeneca y de Oxford. Eso no quiere decir que la vacuna no sea válida, porque es perfectamente válida a la hora de inmunizar a la población, pero sí que hay que aclarar cuál es realmente la dosis que hay que aplicar, la dosis más beneficiosa para los pacientes. Entonces, bueno, no hay preocupación por eficacia y seguridad, lo que hay es la necesidad de saber cuál es la dosis óptima con mayor eficacia y menores efectos adversos secundarios en cuanto a la aplicación de la misma. Eso no quiere decir que la perdamos, la tenemos ahí como arsenal terapéutico.
Bien.
Y entonces, bueno, pues también todo eso ha levantado esa polémica que hay ahora de, oye, ¿yo me voy a vacunar o no me voy a vacunar? Porque realmente la vacuna no es obligatoria. Así lo ha dicho el gobierno español y la Unión Europea también mantiene esa filosofía, ¿no? Pero han sido muy curiosas las declaraciones que ha hecho la presidenta del Comité Económico y Social Europeo, Christa Schwerg, donde ha declarado que es posible que las empresas eviten contratar un trabajador si no quiere vacunarse contra la COVID. Entonces, bueno, pues recordemos que este organismo es un organismo consultivo que emite dictámenes en cuanto a representación de empresarios, trabajadores y organizaciones de la sociedad civil. Con lo cual ahí se abre un debate, ¿no? Se abre un debate que viviremos en los próximos meses y que yo estoy segura que va a traer bastante, bastante que hablar. Y bueno, por último también quería comentar, y ya que dimos aquí la primicia en la tertulia con el papel que iban a jugar las aerolíneas en cuanto a la distribución de la vacuna, decir que este viernes ya United Airlines empezó a transportar la vacuna de Pfizer en vuelos charter. Y bueno, lo que hace es transportar vacunas desde sus centros logísticos en Bruselas y en Chicago, en Purs y Kalamazoo, que es donde realmente se está preparando la vacuna para que la distribución se haga también posible. Y también quiero dar tranquilidad respecto a la conservación de la vacuna de Pfizer, porque sí que es cierto que si nosotros nos fijamos en un refrigerador de 90 litros, que es el que puede haber en un hotel, por ejemplo, los congeladores que se necesitan para esta vacuna de este tamaño pueden albergar hasta 30.000 dosis. Y se están analizando también los tiempos que pueden aguantar entre 2 y 8 grados y se está viendo que tienen todavía conservan su máxima eficacia con unos tiempos mayores de los esperados. Y lo está revisando tanto Pfizer como Moderna.
Interesantísimo, como siempre, lo que nos adelanta en la gran tertulia de la economía María José Villanueva. Bueno, como aquí nuestro abogado es Fernando Zunzunegui, ahora enseguida le preguntamos qué le ha parecido esto que dice la presidenta del Consejo Económico y Social Europeo, que una empresa efectivamente puede plantear como condición para contratar a una persona que esté vacunada. No sé si para mantenerla en plantilla, eso ya sería quizá demasiado complicado. Enseguida lo vemos.
Vontobel Asset Management, calidad suiza con el objetivo de obtener rendimientos superiores a largo plazo. En Vontobel Asset Management siempre estamos a la vanguardia de las inversiones activas en bonos y acciones. Para más información, entre en nuestra página web vontobel.com/AM. Vontobel Asset Management, su especialista global en fondos de inversión.
Eres tú la que dice
que no está, que lo he buscado por todas partes.
Y al siguiente,
ay, ¿a qué voy yo y lo encuentro?
Y es que un día eres joven y al siguiente necesitas un plan de pensiones adaptado a ti. Bankia, así de fácil. Consulta el documento de datos fundamentales para el partícipe en bankia.es o en oficinas Bankia.
En Amiral Gestión trabajamos para poner la inteligencia colectiva de nuestro equipo de inversión a su servicio. Cerca de 20 años de experiencia avalan nuestro trabajo. Usamos el análisis fundamental para encontrar valor globalmente tanto en acciones como en obligaciones. Entra en www.amiralgestion.com para descubrir nuestra gama de fondos Sextant.
Si estás pensando en comprar una casa, entra en Cuchabank.es y accede a nuestra oferta hipotecaria. Cuchabank, el banco de tu nueva casa.
La gran tertulia de la economía, solo en Capital Radio.
Bueno, ya les adelanto que el último día de noviembre viene con recogida de beneficios en las bolsas que van a abrir dentro de 21 minutos. ¿Cuánto va a ser la corrección? Bueno, aquí está la duda. El futuro dice que será entre el 0,7 y el 1%, lo que bajarán las bolsas en la apertura. El futuro del IBEX ahora mismo está cayendo 54 puntos. Está en 8.086. El futuro americano, pues lo mismo, 0,6% abajo el S&P en 3.612. Así que así podemos adelantarnos a los mercados, a lo que van a hacer, mirando las pantallas de XTB.
XTB, que rompe el mercado de las acciones y los ETFs, lanza su tarifa 0% comisiones. ¿Has oído bien? 0% comisiones en la compra y venta de acciones y ETFs de todo el mundo hasta 100.000 euros mensuales. Si inviertes en bolsa o quieres empezar, más sencillo imposible. Entras en xtb.es, abres una cuenta online sin moverte de casa y en menos de 15 minutos compra y vende acciones con cero comisiones. No pagues más comisiones. xtb.es. Riesgo 6 de 6. Este número es indicativo del riesgo del producto, siendo un indicativo del menor riesgo y 6 del mayor riesgo.
Estás escuchando la gran tertulia de la economía en Capital Radio con Roberto Espinosa, con María José Villanueva y con Fernando Zunzunegui, que como eres, Fernando, el abogado de nuestra tertulia hoy, pues nos gustaría que nos comentaras esto que la presidenta de del Consejo Económico y Social Europeo dice. Y es que aunque la vacuna no sea obligatoria de inocularse en cada uno de los países miembros, que en España no lo va a ser, se va a vacunar quien quiera, va a ser voluntario, las empresas sí pueden establecer este límite, no contratar si alguien no se ha puesto la vacuna. Tienen derecho legal a hacerlo, Fernando.
Bueno, ¿dónde está? Es una decisión de derechos, tiene que estar en la ley. Si no hay una ley que establezca esta obligación de vacunación o condicionar el derecho al trabajo a una vacunación, no se puede hacer. Además, es un dato personal. El de estar vacunado o no es un dato personal. Otra cosa es que existan protocolos en la empresa que se den ventajas a aquellos que se hayan vacunado, que establezcan restricciones a quien no acredite ante la empresa estar vacunado, pero condicionar el acceso al trabajo o a la vacunación sería equivalente a hacer la vacunación forzosa.
Pero bueno, hay una libertad, ¿no?, de relación entre empresario y trabajador a la hora de establecer la relación.
No puede ser discriminatoria, no puede excluir a una parte de la población y además exigirle que desvele datos personales, como es el si está uno o no vacunado. Para tomar esas medidas deben ser medidas adoptadas legalmente, dado que es una restricción de derechos. Otra cosa es que existan todos los protocolos mejorados por parte de la empresa en relación con quién se ha vacunado o no, y voluntariamente se puede comunicar a la empresa si estás o no vacunado, y aquellos que no lo comuniquen tendrán unas restricciones adicionales. Hasta ahí podemos llegar. Más allá, se necesita la ley que establezca restricciones a los derechos fundamentales.
¿Estáis de acuerdo, Roberto?
Bueno, a mí esta cosa me da un poco de miedo, porque a priori podríamos decir, es obvio que es bueno que todos nos vacunemos, pero pongámoslo al revés, ¿no? Daríamos más trabajo a alguien que decida hacerse una operación que le mejore la fuerza, por ejemplo, o los reflejos, frente a otra gente que no, ahora que estamos empezando a ver este tema de implantes, ¿no? Generaríamos unas diferencias bastante peligrosas, ¿no? Yo, de todas formas, y a lo mejor le hago una pregunta a Fernando, ¿qué pasaría si es la empresa quien ofrece vacunar de forma gratuita a todos sus empleados y alguno no quiere?
Bueno, estamos exactamente en la misma situación. Se trata de si es algo forzoso o no. Si es forzoso, tiene que haber una ley que lo establezca, porque es una limitación de derechos. Por supuesto, una empresa puede ofrecer vacunar a sus empleados y puede exigir a determinadas funciones dentro de la empresa, porque tiene capacidad de autoorganización, que las personas que atienden al público, por ejemplo, pues estén vacunadas. No se puede restringir de forma general el derecho al trabajo. Sí puede organizarse la empresa y establecer protocolos muy estrictos de seguridad sanitaria.
María José, ¿qué opinas?
Pues a ver, yo opino que hay que mantener las libertades hasta cierto punto, porque aquí estamos hablando de que tener en una empresa, sobre todo si hay una oficina, porque todavía si hay un trabajo a distancia es diferente, si hay un teletrabajo, pero realmente meter personas que no estén vacunadas pues puede ser un riesgo también para las personas que trabajen en esa empresa. Y riesgo que además sabemos cómo se propaga y cómo va en cadena. Entonces sí que es cierto que en este caso estamos hablando de que la vacuna no es obligatoria, aunque se va a entregar una tarjeta de vacunación a cada persona con la fecha, la dosis que se le ha puesto y la vacuna que se le ha inyectado, la que sea, dentro del arsenal que tengamos terapéutico. Pero yo creo que en principio se va a hablar de vacuna no obligatoria, pero yo creo que luego se va, si esto no sale así, se meterá un calendario vacunal y se obligará, porque si no es que no hay forma de acabar con la pandemia. Tengamos claro que hay personas que se llaman supercontagiadores y que no las identificamos hasta que no las hacemos las pruebas pertinentes de coronavirus. Entonces sí que es un tema muy delicado desde el punto de vista laboral, desde el punto de vista de legislación, pero desde el punto de vista sanitario también hay que proteger al resto de los empleados y a las familias y al entorno de los trabajadores de una empresa, ¿no? Yo veo ahí una mezcla compleja.
Sí, sí, a todas luces. Es bastante complejo porque se trata, como decía Fernando, de hacer compatible los derechos fundamentales con la seguridad, ¿no?, de los que rodean a las personas. Y en una empresa es un caso clásico de gerencia de riesgos, ¿no?, de gestionar los riesgos de seguridad para todos los empleados. Así que habrá que ver cómo se desarrolla esto.
Sí, va a decir que desde un punto de vista de la economía este es un caso de libro de externalidad positiva, las vacunas. Con lo cual va a haber que ver cómo gestionamos todos estos matices, ¿no?, de diferentes puntos de vista.
De momento ya vemos que por el lado europeo el primer consejo va en la dirección de proteger primero la seguridad por encima del derecho fundamental, o es lo que podemos interpretar de lo que ha dicho la presidenta del CES, con lo que no estaba de acuerdo Fernando.
Bueno, es una opinión. Esto tienen que ser los tribunales constitucionales, los órganos judiciales los que se pronuncien. Nosotros no somos China. Es decir, tenemos un derecho a nuestros propios datos, a derecho de movimiento, a poder trabajar. Entonces, si no vamos a establecer vacunación forzosa, esos derechos se mantienen. El gran paso es si se establece la vacunación forzosa.
Claro. Y a ver qué hacen los otros países europeos. Por cierto, un detalle de esta mañana del Instituto IFO de Alemania. Ha sido curioso ver que en Alemania están todavía creciendo el número de empresas que usan su versión del ERTE, de reducción de jornada nuestro, de España, ¿no? Allí se llama el Kurzarbeit, que es el programa de trabajo a tiempo parcial que permite a una empresa reducir la jornada de trabajo, la parte que dejan de trabajar, la diferencia salarial la paga el Estado. Pues según los datos, el número de empresas que estaban utilizando este programa en octubre era del 25%, una de cada cuatro, y es del 28% en noviembre. O sea, más todavía. Tiene claro que ver con el confinamiento parcial que está afectando al empleo en los sectores del turismo y de la restauración. No sorprende, ¿no? Aquí debe ser. No tenemos el dato, ¿no? Pero debe ser más.
A mí no me sorprende porque justo ha sido Alemania la que en esta segunda ola está sufriendo la pandemia, el azote de la pandemia de una manera más intensa. Casi te diría que me parece poco ese incremento del 3% de un mes para otro dentro de las restricciones que ha habido, que han sido bastante importantes, teniendo en cuenta que Alemania en principio, cuando saltó la pandemia, tampoco puso demasiadas. En España es cierto, yo desde luego el dato no lo tengo, pero probablemente, dado que nuestro sector turístico es muchísimo más potente también y mucho más dependiente del Producto Interior Bruto, pues sería bastante mayor, solo pensando en hostelería, que si añadimos otros sectores, pues será bastante, bastante más incremental.
Claro. No sé si Fernando o Roberto queréis decir algo sobre eso.
Bueno, en línea con lo que comentabas, ¿no? Hay que pensar que para nosotros, para algunas zonas de España, ahora estaríamos prácticamente en temporada alta, ¿no? Y precisamente con mucha gente viniendo de Alemania.
Canarias, ¿no? En particular.
Por ejemplo, ¿no? Así que se tiene que notar y mucho, ¿no? Sobre todo en zonas como Canarias.
Fernando.
Bueno, el ERTE es una medicina para la continuidad. En la medida en que se mantengan los ERTE, ya no se prorroguen, quiere decir que confiamos en que las empresas van a reabrir. El problema es cuando se dejan de pedir ERTEs y estemos ya adoptando medidas ya más concursales, de EREs, de concursos, de desaparición de empresas. Estamos en ese punto de inflexión.
Estamos justo ahí, efectivamente, acercándonos a la Navidad, tal y como preveíamos. Hoy en la gran tertulia de la economía hemos analizado la escena con Fernando Zunzunegui, Roberto Espinosa y María José Villanueva. Gracias a los tres, cuidaos mucho.
Igualmente, buenos días. Feliz semana.
La gran tertulia de la economía, solo en Capital Radio.
Air Europa te ha ofrecido la tertulia capital.
¿Inviertes en acciones o ETFs habitualmente? Entonces esto te interesa. Invierte en acciones de bolsa española o extranjera sin comisiones, hasta 100.000 euros al mes. Entra ahora en xtb.es y abre tu cuenta 100% online en 15 minutos.
Riesgo 6 de 6. Este número es indicativo del riesgo del producto, siendo 1 indicativo del menor riesgo y 6 del mayor riesgo.
En Nordea, la sostenibilidad es una parte importante de nuestra cultura nórdica, de quiénes somos y cómo invertimos. Invertir de forma responsable significa hacernos responsables del impacto que tenemos en nuestro entorno. Significa formar parte del cambio e involucrar a otros para que también lo hagan. Como inversores y como individuos, tenemos la opción de invertir en nuestro futuro. Juntos podemos marcar la diferencia. Haga que sus inversiones importen. Obtenga más información sobre nuestras estrategias ASG Stars en www.nordea.es.
Tranquilidad es el sonido del mar. Tranquilidad es invertir al tiempo que ahorras, diversificas y proteges tu inversión. Tranquilidad es invertir en oro con Degusa. Infórmate en el 9119-82900. Degusa Oro. Es tranquilidad.
Fondos Dunas Valor. 3 años de crecimiento. 3 años de consistencia. 3 años de compromiso. 3 años aportando valor con nuestra gestión. Contrata la gama de fondos Dunas Valor y descubrirás que nosotros sí cumplimos. Entra en dunascapital.com. Lo celebrarás.
Capital Radio.